Tele 13 Radio Podcast presenta Después de Mañana con Quique Mujica. Es una invitación de Siena Inmobiliaria. Te conecta con tus sueños. Conecta en siena.cl.
Hola, ¿cómo están? Damos inicio a un nuevo capítulo Después de Mañana, este podcast que se trata de divagar, especular, reflexionar sobre lo que pasará en el mundo en 80 años más, cuando ni yo ni mi invitado estemos vivos. Ahora, Ginés es joven, así que capaz que esté vivo. Pero yo no, claramente. Vamos a hablar de los supercomputadores y los computadores del futuro, y estamos con Ginés Guerrero acá. ¿Quién es Ginés?
Ginés Guerrero es doctora en informática de la Universidad de Murcia, especialista en computación de alto rendimiento y el análisis, diseño e implementación de algoritmos paralelos en diferentes arquitecturas. Actualmente es director del Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento de la Universidad de Chile.
Ginés, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Quique, por invitarme al programa.
Oye, primero para partir la conversación, dime cómo eran los computadores hace 30 años atrás.
Ya.
Lo que uno ve ahora, una cosa chica, como el que tengo yo acá, mi notebook. Antes eran, el notebook era imposible, ¿no? Hace 40 ya, para extrapolar más.
Sí, nos vamos, de hecho, a la década de los 50. Hablábamos de habitaciones enteras, que al final se hacían con tubos de vacío y ocupaban, ya digo, habitaciones tremendas, necesitaban un equipamiento especial, eran computadores que valían millones de dólares y que hoy en día la cantidad de operaciones que puede hacer obviamente se superan con un celular de los que tenemos en la mano.
O sea, eran menos fuertes que un celular ahora.
Eran mucho menos potentes que un celular, mucho más grandes, mucho más caros, y eran otras tecnologías. Digamos que algo que igual está sucediendo ahora con una tecnología que recién está partiendo, que al final es la computación cuántica. Si nosotros miramos ahora un computador cuántico, también son habitaciones completas. Puede que dentro de, no sé, 80 años, claro, ya que estamos centrando en los 80 años,
sean
mucho más chiquititos y podamos tener los dispositivos a mano. Pero obviamente antes también, cuando hablamos de estas tecnologías, de los procesadores, eran también, primero empezaron con estos tubos de vacío, después pasaron...
¿Esto qué año más o menos estamos hablando?
Esto estamos hablando de como la década de 50.
Ya. Y después, ¿cuándo vino el gran cambio?
Hubo un gran cambio en los 60, cuando estuvieron descubriendo, se dieron cuenta del silicio, las propiedades del silicio, de lo que podía hacer.
¿Qué están los procesadores?
Correcto, efectivamente. Yeah. Los procesadores hoy en día, la base principal es silicio. A partir del silicio, un semiconductor, por las propiedades que tiene, se dieron cuenta de que podía servir para hacer estos procesadores.
¿Y el silicio qué es lo que es? ¿Un mineral?
Al final sí, es un mineral.
Yeah.
Un mineral que está en la naturaleza, es fácilmente conseguible y tiene unas ciertas propiedades que al final podían hacer, unas ciertas propiedades que es un semiconductor.
Ya. Yeah.
Que pueden hacer que efectivamente funcionara para hacer transistores y que sirviera para hacer al final estos procesadores, que al final ya digo que nos metemos en un mundo digital,
claro,
donde están todo con cero y uno.
Que son los chips.
Y estos chips, estos procesadores, se basan en el silicio.
Perfecto. Y dicho esto, lo que era el pasado, ¿qué va a ocurrir en el futuro? Porque yo estaba leyendo una noticia que los exaflops, ¿qué son los exaflops? ¿Está bien pronunciado?
Sí,
¿no?
Sí, no, correcto, ya. El exaflop, la era del exaflop.
¿Qué son los exaflops?
Wow, una pregunta que es difícil de responder, pero ya igual, como me la han preguntado alguna vez, la podemos responder bastante fácil. Cuando uno habla de un exaflop, habla de las cantidades de operaciones que puede realizar una máquina en un segundo.
¿En un segundo?
En un solo segundo.
Ya.
Un flop es que puede realizar una operación en un segundo. Un exaflop significa que puede realizar uno y 18 ceros seguidos, operaciones, ya, o sea, en un solo segundo. Uno cuando intenta ver...
No, no se puede imaginar, en el fondo.
Sí, claro. O sea, de hecho yo me acuerdo en alguna vez el ejercicio de mirar, oye, ¿qué es un 18 ceros seguido? Un 1 con 18 ceros. ¿A qué equivale esta cantidad?
Para hacerlo... A ver, si yo hago 2 más 2, 4, eso es un poquito más de un segundo.
Sí, y es solo una operación. Imagínate,
una operación.
Imagínate esta cantidad de operaciones, y ya digo, un 1 seguido 18 ceros de 18 ceros equivale a la cantidad de segundos que han pasado desde el Big Bang hasta la actualidad. Dos veces esa cantidad de segundos.
Y eso
es un exaflop. Esa cantidad de segundos, ¿ya?, que han pasado desde entonces son las operaciones que sería capaz de realizar una de estas máquinas en un único segundo.
Ya, ¿y este supercomputador existe?
No, todavía no. Ahora mismo estamos en la era de pre-exaflop.
¿Y cuál computador más potente que existe? Es chino, ¿no?
Ahora mismo es estadounidense.
Ah, ya.
Desde hace poco, en el 2010, China tenía la primera posición y la tuvo durante muchos años.
¿Y no tenía exaflops?
Y no, el exaflop todavía no ha llegado. Ahí hablábamos de petaflops. Que
¿Y
sería,
el petaflop es cuántas operaciones?
1 elevado a 10 elevado a... Eh, 15.
Ya, y este 15, computador 15, que tengo yo, este Mac, ¿qué es lo que es?
Ahí hablamos, una idea. Ahí hablamos de gigaflops, o sea, ahí estamos todavía bajando. Ahí serían los gigas, después vienen los teraflops, después vienen los petaflops y después el exaflop.
Ya, o sea, esta cosa va a ser lentísima en el futuro.
Sí, o sea, en el futuro obviamente eso se va a quedar muy atrás, pero yo digo, si de dos maneras.
La latencia, en el fondo.
De dos maneras, primero hay un tema que hay una barrera tecnológica también con el diseño del procesador hoy en día, que, bueno, viene siendo un problema desde el 2000, ya se vaticinaba a finales de los 90, y hoy en día nos enfrentamos a ello de lleno. O sea, hay una famosa ley, que es la ley de Moore.
Claro.
Que dice cuántos transistores tú puedes meter en un procesador. Normalmente el espacio que tú metes, bueno, los transistores que están metiendo en ese procesador, el número de transistores que tú puedes meter de aquí a 24 meses, lo normal es que sea el doble. Esa es la ley que formuló, que en un procesador va a meter el doble de transistores en 24 meses, en 2 años. Esa ley ya no se viene cumpliendo desde hace tiempo.
O sea, ¿Es más rápido?
No, más lento. Por desgracia nos encontramos en una problemática.
Porque el nivel de ansiedad que uno decía, la ley de Moore es exponencial y no termina nunca. ¿En qué va a terminar?
Sí, no, pero la parte positiva es que nuestras máquinas eran cada vez más potentes con un pequeño esfuerzo por la parte de los fabricantes, que lo único que tenían que hacer era seguir disminuyendo el tamaño del transistor.
Ya.
Al final.
Hacerlo nano.
Hasta hacerlo, sí, ¿no? Sí, realmente ya súper pequeño. Hablamos de nanómetros, que es muy, muy pequeño.
Muy chico.
Sí, un nanómetro es muy, muy pequeño. Entonces,
¿y el cerebro al lado de los exaflops, cuál es la relación, si se puede hacer o no? ¿Mi cerebro funciona así como igual de rápido que el exaflops o no?
Primero habría que medir cuántas operaciones puede realizar tu cerebro o mi cerebro.
Ya.
Y eso, la verdad, que es bastante complejo.
Sí.
O sea, de hecho, me parece que en algún programa, de hecho, justamente trataba del cerebro.
Sí, entender el cerebro y se sabe muy poco el cerebro.
Entonces hay mucho que estudiar por parte del cerebro, pero obviamente cuando se responda justamente a esas preguntas del cerebro, podremos entonces poder hacer una comparación mejor. Pero a día de hoy sería inviable hacerla.
¿Y qué uno va a poder hacer en la práctica con estos supercomputadores? Porque estos supercomputadores, ¿van a estar en el cotidiano o van a ser solo propiedad de universidades, estados, de ejército? ¿O va a ser una cuestión práctica tal como mi notebook que tengo acá, que es mucho más rápido de lo que yo puedo haber tenido hace 20 años atrás?
Pero primero ahí hay que hacer una diferencia, porque ya digo, cuando estamos hablando del futuro, puede que, de hecho, un celular nuestro es más potente que un supercomputador.
¿Y el iPhone tiene cuántos? ¿10 años?
Sí, o sea, por eso digo, y es mucho más potente de lo que era un supercomputador en la década de los 50. ¿Qué te voy a decir? En los 80 años, los supercomputadores actuales quedarán muy lejos del celular que nosotros podamos tener en la mano. Entonces, va a ir avanzando. Es decir, la tecnología va a ir avanzando, obviamente ya no con el silicio. Yo creo que el silicio está a punto de desaparecer.
¿Y por qué el silicio está a punto de desaparecer?
Hay nuevas tecnologías que igual se están estudiando.
¿Y qué es lo que puede reemplazar el silicio en los procesadores?
La primera pregunta, ¿por qué creo que está desapareciendo? Porque ya digo, por esta ley de Moore ya no se está cumpliendo. Lo cual significa que los procesadores cada vez, o sea, si nosotros
están con rendimientos decrecientes.
El rendimiento es decreciente. O sea, en la década de los 2000, bueno, en los 90, en los 2000, los procesadores cada vez aumentaban muy rápido. De hecho, cuando uno iba a comprar al mercado, ¿cuántos gigahercios tiene este procesador? Y cuando iba a comprobar esos mismos gigahercios, al cabo de unos meses ya había otro que tenía muchos más gigahercios.
Ahora mismo eso está
estancado. Si te das cuenta, los gigahercios llevan mucho tiempo que los dispositivos, nuestros computadores, están en torno a los 2, 3 gigahercios y más o menos se mantienen en ese rango.
Ya, perfecto.
Porque el silicio, ya digo, no pueden disminuirlo. A pesar de que lo siguen disminuyendo de tamaño, lo hacen de manera mucho más lenta, se genera mucho más calor dentro del procesador y todo eso al final repercute en que hay unas limitaciones físicas que no puedan al final exigirle más a ese procesador. Por lo tanto, está llegando un momento en el que tienes que pensar en nuevas tecnologías y tienes que estudiar nuevos materiales que puedan reemplazar el silicio.
¿Y ese material, hay algún adelantamiento, avance?
De hecho, hace bastante años que se habla del grafeno, y el grafeno es súper fácil de obtener. Al final es un material que es muy fácil de obtener. Ganaron unos rusos, no sé si fue en el 2010, el premio Nobel por descubrir justamente este material.
¿El grafeno es de la naturaleza?
Sí, el grafeno está por todos lados. Al final es como en una lápiz, en una mina de lápiz.
Perfecto.
Tú puedes sacar de ahí grafeno. Lo que es caro es la manera de extraerlo.
Ya.
O sea, eso no es tan fácil de extraer y una vez que ese proceso de extraer el grafeno sea barato, entonces el grafeno sí que se podrá utilizar para al final para fabricar procesadores y reemplazar al silicio.
Ahora pensando...
Pero todavía queda bastante tiempo para eso. O sea, el grafeno, ya digo, se lleva hablando muchos años de ese material, porque es milagroso, tiene muchas más propiedades, aparte de servir para procesadores. Es más duro que el diamante, es más resistente, al final tiene más resistencia que el propio acero. Entonces tiene y pesa menos que la fibra de carbono, entonces tiene muchos beneficios.
Estás escuchando Después de Mañana en Tele 13 Radio, una presentación de Siena Inmobiliaria. Te conecta con tus sueños. Conecta en siena.cl.
Especulemos, ¿cómo será el computador en los próximos 80 años más? ¿Qué te imaginas tú?
Wow.
Porque más encima se va a unir a la velocidad de la banda ancha, lo que se llame.
Sí, uh-huh. O sea, es que si hablamos de 80 años, digo, bueno, estamos hablando de la década de los 50.
No va a ser físico.
Lo que ha pasado desde entonces, vamos, no se podía ni vaticinar. Nadie se podía imaginar cómo íbamos a estar a día de hoy con los computadores. Si queremos mirar de aquí a 80 años, al final yo creo que es más pensar en una película de ciencia, de ciencia ficción, y eso va a ser un poco lo que nos vamos a encontrar. Es más pensar hacia dónde podemos ir. Y yo creo realmente que los dispositivos van a estar integrados en nosotros, de alguna cierta manera. Ahora mismo son parte de nuestra vida, los tenemos en la mano, los tenemos alrededor nuestro.
Más chico que el celular, pero no me lo puedo imaginar, la verdad.
Sí, o sea, se podrá ser. Yo creo que, ya digo, van a tener algún momento, y ya digo, esto es algo muy personal, ya digo, pensando, vaticinando lo que va a pasar dentro de los 80 años, en el que los dispositivos van a formar parte de nuestra vida. Y no me refiero a que yo tenga un dispositivo que lo tenga en la mano, sino me refiero a algo más que esté incluso insertado
en
nosotros mismos.
Yo, o sea, me lo imagino más en el cuerpo.
Yo me lo imagino, exacto. O sea, yo me lo imagino...
Como cuando hicieron los bypass en el corazón, para arreglar los corazones con los paros cardíacos, me imagino algo ya dentro del cuerpo.
Correcto,
o sea, funcione automático, que no sea portable físicamente. O sea, eso me imagino, pero...
Sí, eso ya digo, o sea, justamente ya digo, cuando el otro español que vino acá del proyecto Brain comentaba cómo el cerebro, realmente el estudio del cerebro, podía avanzar y lo comparaba con el corazón, algo similar. O sea, en algún momento el cerebro se va a llegar a entender mucho mejor, y los dispositivos yo creo que van a poder llegar a conectarse de alguna manera con una interfaz, y que los propios impulsos del cerebro, al final de las neuronas, se puedan comunicar con estos dispositivos.
Claro, y
pero ya digo,
y activen algo que no conocemos hasta ahora.
Sí.
O sea, los impulsos del cerebro activen algo automático, rápido. Porque además el computador está muy en relación, por lo menos en el uso de internet, con la velocidad de las bandas. Entonces ahora viene la 5G, que nos vamos a estar riendo en 10 años más, que va a estar la 10G o quizás qué cosa ya. Porque ya como están hablando los exaflops... Y yo soy de la generación de los disquetes o los floppy disk, ¿ah? Que se metían, que era lento, y el modem, que todo era lento. Y mi vida cambió ostensiblemente desde hace poco año atrás, o sea, después de mis 18 años. Entonces, digo, voy a cumplir 50, ¿qué va a pasar en los próximos 20? Ya es una cuestión que ni me imagino.
Exacto. La tecnología avanza tan rápido que es muy difícil de predecir qué va a pasar de aquí a 20 años. De hecho, si alguno de los dos en la mesa supiera lo que va a pasar con la tecnología de aquí a 20 años...
No estaríamos acá,
efectivamente. Estaríamos ahora mismo dirigiendo alguna
Silicon
empresa
Valley
puntera.
Ganando plata.
Sí, efectivamente. Entonces, al final es como jugártela y ver hacia dónde puede ir. Efectivamente, al final es una predicción, pero que se acerque a la realidad en un futuro difícil.
¿Y quién lleva la punta del supercomputador? ¿Va a ganar China o Estados Unidos esta guerra tecnológica?
Difícil saber, porque igual la competencia está cada día más dura entre ambos países. Estados Unidos ahora mismo lleva la delantera. Ya comentaba antes, retomándose un poco, que desde 2010 China tuvo la delantera en la supercomputación, y Estados Unidos remontó recientemente con un supercomputador que tienen en Tennessee, el SATMIT.
¿Y esa es inversión del Estado?
Principalmente, normalmente casi todo esto viene por inversión del Estado.
Ya,
un supercomputador nunca se tiene un supercomputador nunca es rentable de por sí. Normalmente siempre una inversión que tiene que hacer los Estados, porque igual esa capacidad de cómputo, ya más allá de decir tengo el supercomputador más grande del mundo y es más grande que China y por lo tanto estoy a la delantera, esto viene a ser un poco como la Guerra Fría. Hay una guerra tecnológica muy importante y esto repercute directamente en el bienestar del país y en el progreso del país.
O sea, la seguridad también.
Por supuesto, seguridad es la que más invierte en estos supercomputadores en Estados Unidos, desde lejos, obviamente. Al final, ya digo, por ejemplo, el SATMIT, estamos hablando de cientos de millones de dólares para construir este computador, pero es que aparte también están ahora mismo invirtiendo, me parece que eran de en torno a 1,8 billones, Trump quería invertir en investigar en computación cuántica. También
¿quiere computación cuántica en fácil? Es difícil explicarla en fácil.
Sí,
pero...
sí, o sea, pero cuando hablamos de computación cuántica pensamos en un modelo de computación que es totalmente distinto a lo que estamos habituados. Nosotros cuando en la computación habitual que tenemos, ya lo decía antes, tenemos 0 y 1 normalmente.
Claro, binario.
Es binario, un código binario. Y en la computación cuántica puede tener cierta parte de 0, cierta parte de 1, puede tener, al final puede estar en un estado intermedio, donde sea 80% 1, 20% 0.
¿Y eso significa que una capacidad de procesamiento?
Significa que al tener muchos más estados, si con n bits en nuestra máquina podemos almacenar 2 elevado a n de información, en una máquina cuántica ya no es 2 elevado a n, va mucho más allá, porque no solo por cada bit no tiene solo 2 estados, tiene muchos más estados. Entonces la cantidad de operaciones que tú puedes realizar crece exponencialmente.
¿Y puede ocurrir que en un momento la capacidad de un computador, estos 2 elevado a, no sé, 40.000 números, supere nuestra capacidad cerebral de entenderlo y el computador sea más potente que nosotros? Porque a mí ya me cuesta superar el exaflops. O sea, si tú me dices 1 trillón de operaciones por segundo, me es imposible entender.
Sí, no, por eso digo, o sea, lo que es la computación no supera de hace tiempo. Es decir, lo que puede realizar un computador, las operaciones matemáticas que puede realizar un computador frente a las que puede realizar un humano, obviamente va de lejos,
¿y en
muy
rapidez?
Superior. Y en rapidez y todo. O sea, cuando hablaba de la comparación es porque no podemos hacer una comparación.
O sea, matemáticas.
Tal cual, pero lo que está claro es que el computador realiza muchísimas más operaciones de las que puede realizar un humano en un segundo, pero de lejos.
El, o sea, el problema es que el computador no puede llorar.
De hecho, un exaflop necesitaría toda la humanidad. Computando durante cientos de años para igualar lo que puede realizar un tipo de computador en un segundo. Ahora bien, si lo que quiere es aplicarle cierta inteligencia a esa computación y hablar de inteligencia artificial, ahí ya sí que estamos en algo muy distinto. Es decir,
Por ejemplo, la teoría de la relatividad, ¿podría crearle un computador ahora?
¿La teoría de?
¿La relatividad de Einstein? ¿Reemplazar a Einstein?
Es que realmente no. O sea, mi respuesta obvia, ahora mismo no podrían hacer
por
eso.
Por el cruce de información y la cierta brillantez que algo pasó en ese cerebro que lo creó.
Lo que está claro es que en algún momento vamos a ir un poquito más hacia allá. Es decir, al final la inteligencia artificial, cada día todo lo que se investiga en inteligencia artificial, en deep learning, todas las inversiones que hay por parte de los estados para aumentar esas capacidades, van a repercutir en que al final estos supercomputadores sean bastante más inteligentes y puedan hacer cosas por sí solos. Pero de ahí a pasar el paso de que lleguen a hacer algo de manera autónoma, que sea algo que podría hacer un humano, pero no una máquina a día de hoy, ese paso lo veo bastante más complejo y algo bastante más delicado de hablar, no es algo tan fácil de llegar a una conclusión. No sé si algún día lo llegarán a hacer. Sinceramente, espero que no y que siempre haya un humano que pueda controlar las máquinas.
Ya, pero eso es una buena pregunta. ¿Quién te da miedo el futuro con los computadores? Estos supercomputadores, uno de las típicas series de ciencia ficción que todos ven como apocalípticos y que van a dominar el mundo y que nos van a terminar derrotando, pero ¿tú eres optimista o pesimista con este tema?
No, yo soy súper positivo, o sea, soy muy optimista. O sea, las máquinas están para ayudarnos, yo creo que nos van a seguir ayudando y siempre el humano va a tener que estar detrás. Y tampoco creo que ni siquiera que estas máquinas reemplacen a lo humano en algunas tareas que son rutinarias, sí, pero siempre van a necesitar, entonces va a necesitar al final una persona que complemente el quehacer de la máquina para que al final lo haga de mejor manera, o habrá otras tareas, otros trabajos nuevos que salgan. Pero no creo que las máquinas lleguen nunca a reemplazar a lo humano. Las máquinas siempre van a ayudarnos y yo creo que, por lo tanto, debemos de seguir invirtiendo en estas máquinas, las máquinas deben de seguir progresando. Y ese progreso va en pro de todos. O sea,
se cumple una máxima nuevamente en este programa, que toda la gente que he tenido es optimista frente al futuro. Y he tenido mucha gente inteligente como tú y yo soy el único pesimista, o sea, revela mi estado mental. Pero de verdad, toda la gente es muy optimista de distintas ciencias, de distintas tendencias, pero la verdad que todos son optimistas frente al futuro porque uno tiende a pensar que esto va a ser un poquito apocalíptico, como te digo, un poquito de película de ciencia ficción.
No creo que llegue a pasar eso nunca. O sea, ese es mi punto de vista, algo muy personal. Yo creo que al final siempre los humanos van a estar controlando todas estas tecnologías y lo único que van a hacer estas tecnologías es aportar. O sea, por lo mismo yo siempre defiendo, ya estamos hablando de algo bastante más actual y más cercano, es qué pasa con la supercomputación y quizás qué pasa con la supercomputación aquí en Chile. Nosotros en nuestro proyecto...
Estamos muy atrasados, ¿no?
En la supercomputación, es decir, si nosotros nos ponemos a compararnos con Estados Unidos, obviamente estamos lejos de la capacidad que ellos tienen. De la capacidad que ellos tienen. Pero sí que estamos a la altura de otros países y superamos a otros países vecinos en las capacidades de cómputo. Pero más allá que eso, no es una comparación. Las capacidades que nosotros tenemos, que tiene ahora mismo Chile, son las que necesita, son las que requiere como país. Y yo diría que en este momento las capacidades están bastante bien, se están utilizando muy bien y podrían avanzar un poco más allá. No tiene sentido que nos vayamos a algo que sea 100 veces más grande que lo que tenemos ahora, porque vamos a tener una tremenda máquina que va a valer 100 millones de dólares, que son, son más o menos las cantidades que están invirtiendo ahora las potencias mundiales en ir comprando los supercomputadores que tienen actualmente, más otros tantos que invierten en investigación, que son muchos más. Pero nosotros al final sí que necesitamos seguir invirtiendo una cantidad también del orden de unos millones de dólares para poder seguir creciendo en esas capacidades de cómputo, que al final benefician a la producción científica de Chile, que benefician a la industria del país y, por supuesto, también al Estado. Y al final, ya digo, repercuten en el bienestar de todo ciudadano, que es lo que busca al final cualquier política pública.
Pregunta, ¿qué computador tienes tú?
Ya, es un detalle importante.
Cortito, sí.
Sí, el computador que nosotros tenemos, si antes hablábamos de los exaflops, nosotros estamos en el orden de los teraflops.
Ya.
Al final,
y eso es mucho mejor que el mío, ¿no? Obvio.
Sí, mucho más rápido. Nosotros al final, el computador que nosotros tenemos, varias veces hemos realizado alguna comparación y lo comparamos con 25.000 laptops.
¿25.000?
Sí, igual es muy potente.
O sea, 25.000 de los que tengo acá.
Correcto.
¿En un computador?
En un computador. Al final, ya digo, es un computador. Cuando hablamos de un supercomputador, son muchas máquinas que se unen entre sí, con una red de interconexión bastante más rápida, con un almacenamiento de disco que es compartido entre todas las máquinas y que también es bastante rápido. O sea, al final es una conjunción de muchas máquinas que colaboran entre sí para resolver un problema.
Perfecto.
Ahí viene también un mundo que es la programación paralela, que igual si hay tiempo podemos conversar también al respecto.
Gine Guerrero, ha sido un gusto estar contigo. Muchas gracias por esta entrevista muy interesante.
Ya, muchas gracias a vosotros por todo.
Y a toda la gente que nos escuchó en Después de Mañana, nos vemos en el próximo capítulo. Que estén muy bien.
Tele 13 Radio Podcast presentó Después de Mañana con Quique Mujica. Fue una invitación de Siena Inmobiliaria. Te conecta con tus sueños. Conecta en siena.cl.